era empezar a poner por primera vez a gran parte del ecosistema, que estaba totalmente fragmentado, cada uno haciendo cosas por un sitio, por primera vez bajo un mismo techo. Pero fíjate, lo importante no es que cómo llegar a las startups. Para mí el paso previo es cómo convences a las grandes figuras para que vengan a un ecosistema donde realmente no había nada, donde Salamanca, el ecosistema de Salamanca como tal, no sonaba, no estaba cada uno, pues como hay en muchos sitios, muchas empresitas, startups, pymes innovadoras, cada uno funcionando de una manera, ¿no?
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Emilio Corchado y es el fundador de Startup Olé, uno de los eventos de emprendimiento más representativos de Europa y ahora de Latinoamérica. Emilio fundó Startup Olé con la intención de crear una comunidad de emprendimiento en su ciudad, Salamanca, en España. Y nunca se imaginó el impacto que su evento iba a tener en la comunidad de emprendimiento, no solamente en España, sino en Europa y en Latinoamérica. Cientos de miles de personas han asistido a los eventos de Startup Olé. Miles de startups han logrado levantar fondos gracias a las diferentes relaciones que han hecho en ese evento y al acceso que han tenido inversionistas. En fin, Emilio es un ícono del emprendimiento en Europa y tuve el gusto de platicar con él. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo en este episodio. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com/podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana emails con consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el crecimiento se da cuando logremos expandir nuestros propios límites. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. Yo sé que están súper, súper apurados con el evento que viene, pero te agradezco enormemente y de todo corazón que te tomes el tiempo para platicar tu historia.
Fernando, un placer estar contigo, con tus seguidores y el honor es de Startup Olé.
Pues muchas gracias. ¿Por qué no empezamos para que la gente que nos escucha te conozca? Cuéntanos un poquito de quién eres y de haciendo, si no te importa, un poco de hincapié en cómo haces la transición al mundo de los startups.
Sí, mira, soy Emilio Corchado, soy CEO y fundador de Startup Olé, un evento de emprendimiento tecnológico para startups que conecta y pone en el centro, en el corazón a las startups con el resto del ecosistema, inversores, corporaciones, medios de comunicación, aceleradoras, gobiernos, embajadas, universidades, parques científicos, etc. Un poquito el paso antes, soy catedrático de universidad, en la Universidad de Salamanca, la de los ocho siglos, de inteligencia artificial. Comencé a acercarme al mundo de las startups tras ser experto de la Comisión Europea, viajar mucho a Bruselas, empezar a conocer parte del ecosistema de emprendimiento europeo y poquito a poco empezar a entender la dinámica, qué significaba, qué es una startup. Ahora todo el mundo sabe qué es una startup y te puede dar muchos ejemplos. Pero hace 10 años, no era tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la atalaya de un poco de los contactos y del conocimiento de Bruselas, es decir, la sede de la Comisión Europea, empiezo a conocer a representantes de corporaciones, aceleradoras, etcétera, e interesarme por ello, interesarme desde el punto de vista que también como profesor universitario en una universidad de una ciudad relativamente mediana, pequeña, no es tan sencillo que la universidad y la comunidad universitaria forme parte o esté en contacto directo con los actores relevantes del ecosistema de emprendimiento. Entonces, a partir de ahí, comencé un poquito a trabajar en esta línea, en intentar lanzar algunos proyectos con otros actores relevantes del ecosistema europeo. Eso fue generando poco a poco también, debido a todo el expertise que tenía desde el punto de vista científico y los contactos que teníamos, que tenía en ese momento como evaluador, revisor de proyectos europeos, el séptimo programa Marco, etcétera, que ha ido evolucionando hasta H2020, European Innovation Council, ahora todo esto, pues permitió generar una red de contactos, empezar a organizar los primeros eventos donde venían algunas startups, donde ya venían ponentes del ecosistema muy potentes como representantes de la aceleradora de Ryanair, los irlandeses o la gente de Mind the Bridge, los italianos con sede también en San Francisco, la gente de la aceleradora, atención, de hardware histórica europea en Berlín, Beta House, y empezar a aprender de ellos, ¿no? Porque, bueno, mi cultura de emprendimiento siendo funcionario, profesor universitario de una institución pública era muy limitada, ¿no? Entonces, bueno, aprendimos, creamos esas relaciones y todo eso permitió hacer un pequeño MVP, si me lo permites, un prototipo, que fue Startup Salamanca Hub, al que vino toda esta gente, al que empezamos a poner semillitas para ir creciendo, donde las empresas, las startups que había por aquí no estaban ni siquiera, no habían hecho pitch. Les teníamos que enseñar con vídeos de pitch de otras competiciones internacionales. Y bueno, eso fue un poquito la semillita, lo que permitió crear Startup Olé, y a partir de ahí pues evolucionar en la dirección que estamos haciendo ahora, Fernando.
Oye, súper interesante la historia. Me interesa sobre todo entender ese primer MVP. Obviamente mencionaste muchísimos ponentes que dan credibilidad, ¿no? Porque me imagino que pues en el mundo de startups, cuando un founder elige a dónde quiere ir, qué tipo de eventos quiere participar, qué tipo de aceleradores quiere inscribir, pues obviamente toma mucho peso quién está del otro lado, ¿no? ¿Quién te va a dar el valor agregado? ¿Quién te va a ayudar a llegar al siguiente paso de tu compañía? Sea cual sea, ¿no? Ya sea probar tu concepto, levantar una ronda de inversión, acelerar el crecimiento, lo que sea, ¿no? Entonces, tenías muchos ponentes que te daban esa credibilidad, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cuál era la promesa de ese primer evento? ¿Es una promesa de quiero que se inscriban a la aceleradora, o era quiero que aprendan a pichar? O sea, ¿cuál es el value, la propuesta de valor que estaban ofreciendo en ese entonces?
Bueno, si te refieres hacia las startups, ¿vale?
Sí.
Era en Salamanca, era un evento totalmente local. Era empezar a poner por primera vez a gran parte del ecosistema, que estaba totalmente fragmentado, cada uno haciendo cosas por un sitio, por primera vez bajo un mismo techo. Con, por supuesto, el valor añadido de traer a muchísimos actores relevantes, primeras figuras del ecosistema europeo, ¿vale? Yeah. Ahí ya empezamos a tener algunas acciones, algunas interacciones, y eso empezó a ayudarnos a que creciésemos. Pero fíjate, lo importante no es que cómo llegar a las startups cuando tienes grandes ponentes, uh-huh, o grandes figuras. Para mí el paso previo es cómo convences a las grandes figuras.
Exacto.
Para que vengan a un ecosistema donde realmente no había nada, donde Salamanca, el ecosistema de Salamanca como tal, no sonaba, no estaba cada uno, pues como hay en muchos sitios, muchas empresitas, startups, pymes innovadoras, cada uno funcionando de una manera, ¿no? Y la clave fue, como te digo, esa experiencia, esos años de haber trabajado como experto de la Comisión Europea y haber creado relaciones y haber empezado a proponer un proyecto de creación de Europa, de ecosistema europeo, de conectar ecosistemas en Europa. Hablábamos en ese momento de Madrid, Berlín, Dublín, Milán, conectarlos a través de un proyecto europeo, se llamó Welcome, que redactamos, que ideamos, que pensamos con todos ellos, que nosotros fuimos los coordinadores y que eso realmente fue un poco la chispa que hizo que todo empezase a crecer. Y como te digo, no desde un ámbito local, sino desde un ámbito muy global, que eso es lo que facilitó el desenlace de todo lo demás, ¿no? Pero imagínate un profesor universitario yendo a grandes eventos y hablando con grandes representantes del ecosistema, diciéndole que tiene un proyecto en mente, ¿no? Haciendo el pitch, como cualquier startup, a grandes representantes. Eso sí que fue algo muy complicado que había que afrontar, porque teníamos un sueño que se empezó a cumplir poco después.
¿Y cuál era qué era lo que le interesaba a esos ponentes? ¿Es un tema de renombre? ¿Es un tema de exposición en medios? ¿Es un tema de cuál es qué es lo que se llevaban a cambio ellos por participar?
Bueno, como te digo, digamos, el que ellos vinieran se basaba en empezar a crear un ecosistema europeo, uh-huh, conectando estos ecosistemas y que sus instituciones, sus aceleradoras, corporaciones fueran los líderes de todo esto, ¿no? Estar cerca de la Comisión Europea genera muchísima visibilidad. Asistir a eventos donde tienes al lado al vicepresidente en aquel momento, Andrew Ansip, donde hablas con Oettinger, donde puedes conocer al CEO de BlaBlaCar. Bueno, todo esto era una recompensa increíble que fue una realidad, ¿no? Que te visite al stand de tu proyecto, pues como te digo, un vicepresidente europeo, organizas eventos y vienen muchísimos unicornios europeos, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo increíble y eso fue lo que hicimos y lo que atraía a todos estos actores relevantes principalmente, ¿no? Es decir, poder trabajar muy cerca de la Comisión Europea y estar al máximo nivel a nivel europeo en el mundo de la innovación y el emprendimiento.
Ok, ¿y cuál era tu principal miedo en ese entonces, si tenías alguno del primer evento?
A veces el desconocimiento a lo que te enfrentas hace que no tengas miedo, ¿no? Le digo un poco en broma.
Sí, sí, sí.
Pero fíjate, al principio el evento creció, esto puede sonar divertido, pero venía muchísima más gente de fuera de nuestra zona que de nuestra zona, ¿no? Es decir, la ola de la innovación no llega a todos los sitios igual, ¿no? No es lo mismo las grandes capitales que otras zonas. Entonces, bueno, estábamos hablando a veces y nos dábamos cuenta que nuestro mensaje no llegaba porque estábamos comunicando, por ejemplo, muchísimas cosas en inglés.
Mm.
Y porque es el lenguaje un poquito más startupero, ¿no? A veces. Uh-huh. Y claro, la gente que estaba a nuestro alrededor, pues mucha gente no sabía de qué hablaban, ¿no? Entonces, sí que te das cuenta que a veces el lenguaje que tienes que utilizar o que estás utilizando no es el más adecuado. Entonces, bueno, sí que conseguíamos atraer a muchísima gente internacional o de las grandes ciudades, Madrid, etcétera, pero no llegábamos a lo que estaba más cerca de nosotros a veces, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron situaciones simpáticas que tienes que analizar, pero miedo nunca, ¿no? Son retos que nos gusta afrontar, si no, no estaríamos aquí y disfrutamos. A ver, por supuesto, siempre ha habido situaciones muy complicadas, pues la pandemia Imagínate el impacto de la pandemia a un evento presencial como el nuestro, ¿no? Imagínate, pues, muchas noches el año pasado, los ojos se abrían muy, muy pronto, ¿no?
Sí, sin dormir.
Yo creo que ya también estamos aprendiendo a navegar en una situación muy compleja, que es incertidumbre, pero sí es cierto que la tecnología, las herramientas adecuadas, el trabajo está generando certeza en un mundo de incertidumbre total. Pero bueno, a esto nos dedicamos, ¿no?
Completamente. Y la gente ya cada vez está sintiendo más cómoda con este tipo de interacción, ¿no? Que es virtual, que antes, como que decías, o sea, no estaba la gente acostumbrada a consumir contenido tan de largo formato y tanto tiempo a través de la tecnología, ¿no? Y ahorita, pues, te guste o no, pues es la forma de hacerlo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Fernando. Al final, esto se inventó hace mucho tiempo. Se llama adaptarte al medio.
Exacto.
Si el medio que toca es digital, hay que remar en digital. Si el medio que toca es presencial, hay que hacerlo presencial. Y si quieres seguir creciendo, tienes que hacer que eso que haces presencial, además, intentar emitirlo y llegar lo más lejos posible. Porque esa es la manera de crecer. Hoy en día las redes sociales, los canales digitales, el contenido a demanda es lo que hay, y el que no quiera darse cuenta de eso, pues estará en otro tema, ¿no? Pero no en la actualización, digitalización. Y cuando nos toque disfrutaremos del otro, pero siempre teniendo en cuenta que la digitalización y la tecnología es lo que te permite ir al siguiente nivel.
Claro, sí, claro, te ayuda a expandirte también, obviamente, para no obviar en las cosas, pero si tú antes estabas limitado a la gente que podía viajar, ¿no? A Salamanca para ir al evento, pues en un mundo de COVID, de pandemia, pues puedes llegar a gente que está en Hong Kong que no puede hacerlo, ¿no? O sea, te abre muchas barreras. Oye, y una pregunta, hablas del ecosistema de startups, ¿no? Que era como la motivación. ¿Cuál es el ecosistema ideal para que el mundo del emprendimiento se desarrolle?
Bueno, desde mi punto de vista, importantísimo. Hay muchos factores importantes, ¿no? Primero, tiene que haber un cierto grado de cultura de emprendedora, por supuesto. Tiene que haber un número determinado de actividades, de eventos que permitan que el ecosistema se reúna, ¿no? Meetups, encuentros, cositas que van haciendo que eso esté ahí, que esté vibrante, ¿no? Por supuesto, tiene que haber talento, ¿no? El talento es algo muy complicado, pero tiene que haber un talento natural. Por ejemplo, en Salamanca, fíjate, con 30,000+ estudiantes universitarios que hay aquí, hay mucho talento,
claro,
¿de acuerdo?
Claro.
Por eso también sabíamos que esto, antes o después, estamos en el camino, estamos en el desierto, pero todo eso tiene que estar dando, antes o después, muchos frutos. El talento no es solo el talento que nace. El talento más fuerte, más potente, es el que se va, recoge muchísima experiencia y vuelve y ayuda al nuevo talento, claro, y le forma al nuevo talento. Ese es el talento de verdad. El talento que a lo largo del tiempo se ha formado, ha tenido mucha experiencia, ha vivido muchas situaciones y viene y coge gran talento joven y los empuja, ¿no? Por tanto, esa es mi visión del talento. Por supuesto, eso tiene que estar al lado de los que tienen la pasta, ¿de acuerdo? Es decir, los inversores, los clientes, las corporaciones, donde, ¿qué sería ideal? Que tú tengas un tejido industrial, un ecosistema inversor, y ese ecosistema de startups que están creciendo esté muy conectado con la industria, con el tejido de las corporaciones locales, y estén especializados en todo eso. Es decir, por supuesto, grandes ecosistemas pueden tener todo tipo de especialización en muchísimos ámbitos, ¿no? Pero que creo que es lo más interesante, que las startups que vayan creciendo de alguna manera puedan estar ayudadas o amparadas por un tejido empresarial, industrial, como lo queramos llamar, y esos inversores que estén ahí apoyando. Luego, por supuesto, tiene que haber esos casos de éxito, ¿no?
Exacto.
Que ayuden a, fijaros, esto, si lo ha hecho, ha sido capaz de hacerlo uno que camina por la misma calle, por la misma acera que nosotros, alguien más lo puede hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, ese caso de éxito donde los jóvenes pueden mirarse y saber que lo puedes hacer, si tienes talento, esfuerzo, etcétera, además, es muy importante. Luego, claro, si ya subimos a que, además, esos casos de éxito empiezan a invertir, que se pasan al siguiente nivel, empiezan a convertirse también en inversores y empiezan a apostar por el talento joven, y empezamos a hacer que el ciclo empiece a funcionar. Luego, por supuesto, que las instituciones públicas apoyen un poquito, es decir, quieran atraer startups o que a los jóvenes que están creando ahí le den espacios inicialmente pues gratuitos o en unas condiciones muy adecuadas, que también agiten el árbol y atraigan a otras startups internacionales, nacionales, que quieran ir y estar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hemos contado ya una serie de ingredientes. Ahora, bueno, ya si queremos un poquito más, pues que el talento extranjero sea fácil atraerlo, y hablamos de los visados internacionales, esas condiciones, que en el lugar donde estés haya internacionalización, es decir, que haya personas. Bueno, en las grandes ciudades es fácil, pero las ciudades un poquito más pequeñas, que haya gente que hable muchísimos idiomas para poder internacionalizar tu negocio, ¿no? Por ejemplo, en Salamanca hay estudiantes de todo el mundo debido a la universidad, ¿no? Uh-huh. Esos 800 años hacen que aquí camines por la calle y haya chinos, japoneses, bueno, ahora no tanto, ¿no? Porque estamos con COVID, pero en general el grado de internacionalización es importantísimo, ¿no? Y luego también tener una visión desde el minuto uno de globalización, de que hay que mirar al mercado de una manera global y saber un poquito también escalar. También, ¿por qué no? Si es en un gran ecosistema, no digo nada, pero si es en un ecosistema más pequeño, pues como Salamanca, por ejemplo, muy bien, hay que tener los brazos comerciales en las grandes capitales, Madrid, Londres, Silicon Valley, etcétera. Pero ¿por qué no hacer que la mano de obra principal siga estando en esos ecosistemas más pequeños? Porque al final toda esta dinámica que estamos contando, desde mi punto de vista, es, o cómo, por qué quisimos crear todo esto, empezamos a trabajar, era para que el ecosistema universitario o la comunidad universitaria, los jóvenes, los estudiantes, se acercasen mucho más al mundo del emprendimiento, aceleraran ese proceso, y eso permita crear en Salamanca más startups, más empresas innovadoras, con el objetivo de crear un mayor número de puestos de trabajo, es decir, riqueza en el sentido de empleos y de que los jóvenes estudiantes o no estudiantes, etcétera, que están en Salamanca, tengan un mayor, por lo menos oportunidades, debido a que, bueno, ahora no tenemos o no tienen muchísimas oportunidades, y es un hecho que la mayor parte de ellos estudian en la Universidad de Salamanca y se van a una gran ciudad como Madrid, etcétera. Y eso es lo que estamos intentando cambiar o intentamos generar. Y bueno, eso ha desembocado, si me lo permites, en algo que se nos ha ido de las manos, y es que estamos organizando ahora uno de los eventos más potentes en Europa y yo creo que ya lo podemos decir, entre comillas, ¿no? Yo creo que quizá el evento a nivel europeo más potente con conexión latinoamericana, iberoamericana, etcétera, y con habla, pues hablamos inglés, por supuesto, pero con mucho toque latino.
Oye, ¿y cómo has visto que cuando empezaron Startup Olé había un cierto ecosistema, ¿no? De todas las cosas que acabas de describir, y gracias por el detalle. Es un tema que a mí me encanta porque cuando hablo con inversionistas en Silicon Valley o en México o en Nueva York, siempre les pregunto, o sea, ¿cuál es el siguiente Silicon Valley? ¿Qué se necesita para hacer otro Silicon Valley? Y la respuesta es no sé, porque hay mucha gente que pone todos esos ingredientes que mencionaste, que son justo los que necesitas para crear un ecosistema de startups. Y creo que la ciudad que más se ha podido acercar a lo que ha logrado hacer San Francisco, Silicon Valley, ha sido Nueva York, en Estados Unidos por lo menos. Pero, por ejemplo, en Austin, donde vivo yo, tienes inversionistas, tienes buenas universidades, tienes talento. Falta el tema de diversidad, yo te diría un poco, aunque ha estado creciendo. Tienes fondeo, pero no, obviamente no llegas al nivel de Silicon Valley, ¿no? O sea, si aquí tienes, o sea, no sé, tienes miles de startups, en Silicon Valley tienes millones de startups, ¿no? Entonces, al punto que llega a ser un problema para las compañías mantener el talento, ¿no? O sea, en el momento en el que tu startup pierde un poquito de ritmo, te vas, ¿no? Y te dan acciones en otro lado, sobre todo si eres ingeniero o algo así, ¿no? Pero, ¿cómo has visto tú que ese ecosistema en Salamanca ha cambiado desde que empezaron hasta hoy? O sea, porque me imagino que de eso deben estar súper orgullosos ustedes y debe de ser como ustedes miden su éxito, ¿no? O sea, ¿qué tanto han podido ingerir o influenciar en que se vaya construyendo ese ecosistema en Salamanca y en España, ¿no?
Yo creo que una manera muy clara de dar una respuesta a eso, que a veces puede ser un poco, si me lo permites, conceptual, ¿no? O abstracta, es muy fácil, es dar casos de éxito, ¿de acuerdo? Y son hechos, los hechos no se pueden rebatir, ya está, es un fact, ¿no? Yo te voy a decir, fíjate, en una de las primeras ediciones, a una startup que se llama Wayuk, llegó la aceleradora de Telefónica, los fichó, y al poco tiempo Action Partner, que es uno de los fondos de inversión más potentes españoles a nivel europeo, también opera en Latinoamérica, en India, etcétera, invirtió 650.000 euros en dos chicos que estaban estudiando el máster en la Universidad de Salamanca. Además, el máster de sistemas inteligentes del cual yo soy profesor. Bueno, creo que es un caso de éxito simpático. Siguiente caso de éxito. Cafán invierte 1,6 millones en otra startup de Salamanca, Beyond Price. ¿De acuerdo? Bueno, otro caso interesante. El último caso. En una startup muy interesante porque es del mundo de la biotecnología, ¿no? Donde, bueno, una institución financiera, Caixa Capital Risk, junto con el CEDETI, que es una institución pública española, Coinversión, adquieren el 40% de Milfood, que ahora se llama Tebrio. ¿Eso qué significa? Las noticias que hay. Bueno, la startup no nos lo dijo, nos llamó la institución financiera, un banco, vamos, los de Caixa. Oye, Emilio, qué bien nos ha ido, tal, hemos cerrado una operación. Y digo, ¿y cómo se llama esto? ¿Qué habéis hecho? Y dice, no te lo puedo decir, pero las noticias dicen que gracias a la compra del 40%, la adquisición del 40%, Milfood, que ahora se llama Tebrio, va a invertir 50 millones de euros en recursos humanos e infraestructura logística. Eso significa, estamos oyendo en las noticias, se puede ver, que en Salamanca van a empezar a contratar de 200 personas en adelante, ya se hablan de miles de personas que van a contratar. Bueno, yo creo que estos son los casos de éxito que definen la realidad de este evento. Tenemos, por supuesto, ya casos de éxito de inversores irlandeses invirtiendo en startups británicas, de inversores mexicanos invirtiendo en startups mexicanas, inversores británicos en startups de drones españolas. Bueno, eso es lo que realmente define a Startup Olé más otra serie de aspectos que yo creo que hemos construido un evento, si me lo permites, muy original en el sentido de que la comunidad nos apoya. Fíjate, ahora es complicado por COVID, pero a nuestros eventos entrar es gratuito. Te sacas el ticket y entras. O accedes a los contenidos gratis. Somos el único evento y el mayor evento que tiene como lema la democratización del ecosistema. Lo tenemos muy claro. El talento hay que apoyarlo allá de donde venga y independientemente de su condición, color, sabor, nosotros somos totalmente inclusivos, abiertos, somos independientes, no dependemos de nadie, somos una institución pública, pero Startup OLE es parte de la Universidad de Salamanca, pero totalmente independiente. No hay ninguna corporación, ni ningún fondo de inversión, ni ningún color político detrás de nosotros. Y eso hace que la comunidad entienda todo eso, que además vean que somos, yo creo que, un evento muy humano. Somos el único evento, Fernando, donde las startups entran durante el evento a 4 o 5 cócteles al mismo nivel que los inversores. No, yo voy a otros eventos, la parte VIP totalmente alejada de las startups, etcétera. Nosotros consideramos que eso no, nuestra política es diferente, es de democratizar, de que todo el mundo debe tener las mismas posibilidades, etcétera. Y además, fíjate, eso haciéndolo desde un concepto que aquí en España decimos la España vaciada. Es decir, esto no es ni Madrid ni Barcelona, esto no es ni Nueva York, ni Silicon Valley, no, esto es una zona muy bonita, muy universitaria, pero somos 190.000 personas y los jóvenes se van. Como ocurre en la mayor parte de las ciudades o en muchas ciudades europeas, la Europa rural. Por tanto, también decimos que somos el evento de la Europa rural, en el sentido de que o trabajamos todos juntos y nos unimos, nos esforzamos, etcétera, o vienen momentos muy difíciles.
Oye, me encanta que sea gratis, me encanta. Creo que ahí hay el secreto de obviamente, de la visión, la misión, las ganas de mover las cosas. Y pues sí, la mayoría de los eventos de startups son pagados, ¿no? Me encanta que estén haciendo eso. ¿Y cómo ha sido la internacionalización de Startup OLE? ¿Qué tan, o sea, esos pasos hacia otros países? ¿Es empezar desde cero o ya tienen vínculos o cómo ha sido?
Bueno, como te decíamos, el origen partimos de Bruselas, ¿no? Del corazón de Europa. Entonces, eso permitió ir creciendo. Liberamos un proyecto europeo que nos permitió movernos y por toda Europa, generar muchísimas posibilidades al ecosistema, conectar el ecosistema, internacionalizar el ecosistema de alguna manera, darle brillo a muchos actores, a muchas startups, etc. Pero claro, se acaban los proyectos europeos y tienes que seguir generando posibilidades, contactos. Pero eso es cierto, que todo ese trabajo nos permitió crear muchos contactos. Y luego hacíamos presentaciones en Londres, en Austria, en Viena, estuvimos en Bruselas, etcétera, ¿no? Entonces íbamos con pequeños eventos, pues internacionalizando y dinamizando el ecosistema. Eso fue en Europa. En Latinoamérica, pues un poquito también con la Secretaría General Iberoamericana, empezamos a conectar con gobiernos, en eventos, generar posibilidades, colaboraciones. Y Latinoamérica es una tierra increíble, llena de oportunidades, pero empezar, digamos, un poquito de cero es algo, si me permites decirlo, una expresión en broma que siempre digo, es trambólico, ¿vale? Porque sabemos que la palabra no existe. Ahora, ¿qué significa un sí, no? Entonces, bueno, empezamos a descubrir que muchas de las actividades y las acciones que queríamos hacer para conseguir que se hicieran, teníamos que insistir, porque cuando hacíamos algunas de esas acciones nos decían, Bueno, claro, es que os dijimos que sí, pero pensábamos que no lo ibais a hacer. Y claro, insististeis tantas veces que al final lo hemos hecho. Bueno, este tipo de cosas que son increíbles y que lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación y luego hay que generar mucho retorno, ¿no? Hemos hecho en Latinoamérica, hemos estado tres rock shows, tres giras diferentes y yo creo que bueno, ahora lo que estáis viendo en Startup de septiembre es el resultado también de todo esto, ¿no? De esas 300 reuniones de rondas de negocio privadas one-to-one entre inversores y corporaciones, más de 30 fondos de inversión de la zona operando con nosotros, 5 gobiernos, 5 asociaciones de fondos de inversión, las oficiales al máximo nivel, las asociaciones nacionales de startups. Yo creo que todo eso define ya a Startup OLE como el evento europeo y por ende español, líder operando para startups en el ecosistema latinoamericano. Y hablando el idioma común, ¿correcto?
Uh-huh. Es correcto. ¿Y qué diferencias ves del ecosistema europeo español con Latinoamérica en términos de adopción, emprendimiento, las diferentes industrias que crecen en un lado y en el otro, va alineado o no va alineado? ¿Qué diferencias son las que puedes percibir?
Yo creo que esto es una evolución, ¿no? Entonces, creo, esto es bastante claro, ¿no? El ecosistema europeo también depende de qué país, etcétera. No es lo mismo el este de Europa que el oeste, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo Berlín, Alemania, Londres, Madrid, etcétera. Bueno, entonces estamos hablando de que el está claro, ¿no? Aquí hay ecosistemas internacionales súper potentes, tú los has nombrado, Silicon Valley, Israel, etcétera. Eso es élite. Ya está, punto final. Y ahí están todos los ingredientes. En Silicon Valley están todos los ingredientes junto con la universidad, ¿correcto? Una universidad élite que por algo está Silicon Valley donde está, ¿de acuerdo? Eso es importante. Israel, lo mismo. Los israelíes han sabido utilizar una crisis brutal que tuvieron, recibieron todo el talento y han sabido aprovecharlo y ahora allí hay todo tipo de corporaciones tiene un pie allí puesto viendo lo que hay. Vale, a partir de ahí, bueno, pues el ecosistema europeo es muy maduro, es maduro. Quizá no, por supuesto no es Silicon Valley, no es Israel, nada que ver, pero sí que hay Berlín, Londres, etcétera, va avanzando muchísimo y están súper maduros, ¿no? Entonces, quizá. Luego ya va una catarata o muchos más ecosistemas que van poco a poco evolucionando. Madrid, Barcelona, Ámsterdam, bla, bla, todo esto, perfecto. Ahora, ecosistema latinoamericano. Bueno, hay una eclosión y va poquito a poco creciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, que veo algo súper interesante es que también hay muchos inversores, están en la zona, en la región, en lo que llaman la región, ¿no? Es decir, se puede invertir más fácil. Aquí en Europa cada estado tiene sus reglas, sus historias, no es tan fácil. El mercado único europeo está lejos, ¿no? Cada país tiene sus leyes, sus restricciones, es más complicado. Pero sí es cierto que el ecosistema latinoamericano no está tan maduro. Por ejemplo, las corporaciones van de manera progresiva entrando a toda la dinámica de la innovación, a todos los hubs de innovación. Los inversores están hablando cada vez más de coinversión para que sus startups empiezan a hacer soft landing de unos países a otros. Sí, es cierto que llegas a algunos ecosistemas, el brasileño robusto, con importantísimos inversores, etcétera, pero es su mercado. Brasil es Brasil, 200 y pico millones de habitantes, etcétera. Es, digamos, otro continente amurallado, complicado de penetrar, ¿no? México, interesantísimo el caso de México. Si alguien quiere triunfar en Latinoamérica, tiene que entrar en México porque es la entrada directa a Estados Unidos. Allí ya tienes fondos que están operando a los dos lados de la línea, ¿no? Por tanto, muchísimas posibilidades, pero tiene mucho recorrido para seguir madurando, digamos, ¿no? No está tan maduro como el ecosistema europeo, pero sí es cierto que en Brasil hay un número interesante de unicornios, en México ya empieza a haber, en Argentina hay varios. Bueno, por tanto, ya eso de que las startups latinoamericanas no están maduras, hay algunas que hay ya bastantes unicornios, ¿no? Por tanto, y luego, bueno, si miramos algo que yo creo que continuamente estamos obviando, es que Latinoamérica, junto con España y Portugal, somos 700 millones de clientes, ¿vale? Nos tenemos que dar cuenta que un mercado de 700 millones de habitantes, potenciales clientes, aunque, bueno, portugués ahí de Brasil, etcétera y tal, pero, bueno, es más fácil entrar ahí que en China, digamos, ¿no? No, esto es así. Yo creo que no estamos poniendo el foco totalmente en todo eso. También es cierto que, bueno, a veces la situación política, económica, la estabilidad o inestabilidad sociopolítica en Latinoamérica a veces es complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que, y desde Startup OLE estamos trabajando para que el espacio iberoamericano, desde el mundo del emprendimiento tecnológico, esté mucho más unido, más conectado, y eso para nosotros es algo muy, muy interesante.
Fíjate, qué interesante. Yo trabajo mucho con startups en México y en Estados Unidos a nivel consultoría y advisory de estrategias de crecimiento acelerado, ¿no? Y he visto que los últimos 10 años, desde que yo salí de la universidad, de la maestría, en México ha habido una adopción del lado de venture capital para invertir en México bestial, ¿no? O sea, exponencial. Cuando en 2012, que fue cuando yo me gradué, si querías trabajar en un fondo de inversión, tenías que irte a Silicon Valley, o sea, ni siquiera a Nueva York en ese entonces, ¿no? Si querías poner un startup, tenías que poner tu startup no más lejos de 50 millas alrededor del corazón de Silicon Valley, porque el inversionista simplemente había tanto en qué invertir en Silicon Valley que no tenía que hacer el esfuerzo de viajar, ¿no? Entonces, si hago una así, si me acelero 12 años después o 10 años después, ves que ya hay muchísima más inversión que está, como bien dijiste, yendo de Estados Unidos hacia México, donde tienes empresas que están levantando rondas de una serie A de 65 millones, 100 millones, 150 millones, que eso no se veía antes. O sea, en México hace 5 años una serie A era $1,000,000, ¿no? Y una serie seed eran $50,000. Y el inversionista te pedía el 30% de la compañía, ¿no? Y ahorita ya ha cambiado mucho, ¿no? O sea, obviamente ha habido, a tu punto anterior de los casos de éxito, ha habido muchísimas compañías como Kavak, como Mercado Libre, obviamente, como Nubank, como Justo, como Confío. O sea, muchísimas empresas, GBM. Y ha habido una inyección de capital bestial de SoftBank que ha entrado a México, ¿no? Y eso ha hecho que, o sea, como que resurja el ecosistema de startups. Lo que yo veo que hace falta un poco en México es la cultura de dos cosas. Uno, la cultura al riesgo. O sea, somos un país que castiga mucho el fracaso. Muchísimo, muchísimo. O sea, tú puedes ser lo que sea en México menos pobre. O sea, puedes ser lo que quieras menos pobre. Si eres pobre, que no se te ocurra, ¿no? Entonces, si tú fracasas, la gente te ve como pues, un fracasado y pues, ese tipo no sabe lo que está haciendo, en vez de verte como alguien que innova, como alguien valiente y que está tratándose las cosas diferentes, ¿no? Que eso creo que hace falta muchísimo. Y por otro lado, también que está aunado a eso, del lado de talento, falta mucho la cultura de la persona que entra a trabajar en un startup, no el founder, sino el empleado que se une a trabajar en un startup, que quiere ganar mucho dinero en el corto plazo y no tiene la visión del payoff o del ganar dinero con las acciones en el largo plazo. Entonces siempre quieren negociar. No, yo quiero el sueldo ahorita. A mí no me importan las acciones más adelante. ¿Por qué? Pues porque ha habido pocos casos de éxito de empresas que salen a la bolsa o un mercado de adquisiciones de M&A que es movido, pero no como en Estados Unidos. Y no se hablan de adquisiciones de billones de dólares donde dices, bueno, pues sí, me la tiro 5 años para ganar ese dinero, ¿no? Entonces creo que estamos ahorita en ese gap entre el tomar el riesgo tanto como fundador como empleado para poder fomentar mucho más el talento y que las empresas realmente lleguen al siguiente nivel. Entonces, yo no sé qué tanto esas inversiones de cientos de millones de dólares vayan a pagar en el futuro. Espero que sí, obviamente. Y obviamente los inversionistas son mucho más inteligentes que yo y sabrán lo que están haciendo. Pero creo que ahí esas son las diferencias que yo veo, digamos, entre un país maduro como Estados Unidos y un país que está en evolución como México. No sé si coincidas.
Claro, bueno, lo que estás diciendo es cultura y llevar esa cultura a una madurez, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo digo, por ejemplo, que en México pues hay grandes inversores, pero en terrenos, ¿no? En bienes raíces, como lo llamáis, etcétera. Pero convertir eso en que esa gente invierta en talento, en startups, es un camino muy largo que solo se puede hacer con un trabajo y una visión. También con inversores un poco más abiertos que generen confianza en otros inversores que quieran coinvertir con ellos, los syndicates, ¿no? Los sindicatos. Porque claro, el que invierte en terrenos o en edificaciones o etcétera, etcétera, y no sabe cómo invertir en startups, pues aquí decimos invertir en el ladrillo no es lo mismo que invertir en una startup, ¿no? Lo del ladrillo pues es más fácil, lo sabe todo el mundo, o montar un restaurante o no sé qué, ¿eh? Eso por ahí. Pero claro, invertir en startups, eso tiene necesitas un equipo. Bueno, lo otro también, ¿no? Pero muy especializado. Entonces, bueno, eso es de nuevo esa cultura, esa evolución. Y por supuesto, luego ya si hablamos de acciones, no sé qué, no sé cuánto, eso es algo que oía yo aquí hace tiempo en Bruselas, etcétera, que las personas que forman parte de la startup empiecen a recibir acciones y demás, y empiecen a sentirse parte de los empleados. Era algo que se oía aquí muchísimo, ¿no? Ahora ya no lo he vuelto a oír tanto. Pero bueno, de nuevo, hablamos de cultura de emprendimiento y también de que nuestros jóvenes, nuestros niños, deben saber y conocer y empezar a integrarse en esa cultura de emprendimiento desde el minuto uno. Fíjate, para que te hagas una idea, nosotros traemos este año anterior tampoco y este tampoco, pero traíamos a niños de colegios y de pequeños pueblos en autobuses para que conocieran la cultura del emprendimiento. Porque claro, pedirle a estos chicos que sean emprendedores, si no saben cómo, qué lenguaje hay que utilizar, cuando, pues, primero, ¿no? Capacidad de, oye, mira, si tú diseñas tu MVP, tu prototipo, y se lo cuentas a un business angel, a un inversor, pues quizá te vaya a poner la primera. Si eso tú no lo has visto y no vives en un mundo donde haya eventos o posibilidades donde eso ocurra, ¿cómo lo vas a hacer? Es decir, sí, lo ves en las películas, pero es que la gente prefiere ver el fútbol, los youtubers, los TikTok y todo esto, porque es lo que ve, es la moda. Entonces, quieren ser eso. Entonces, una de nuestras también visiones o acciones es traer a gente que sea asidua de modelo, ¿no? Casos de éxito para nuestros jóvenes y que, mira, fíjate, muy bien, Cristiano Ronaldo, no sé si te gusta el fútbol, uh-huh. Messi, etcétera, genial. Pero nosotros queremos que los modelos a seguir de los jóvenes sean otros. Sean grandes empresarios que han conseguido que sus empresas contraten a un montón de gente de una manera justa, sostenible, todo lo que tú quieras. Ya está, esos son nuestros modelos. Y eso es todo cultural.
Claro, estoy completamente de acuerdo. Y el impacto que puedes tener, ¿no? En la gente directo, en las familias. Oye, y cuéntame un poquito de la aceleradora. ¿Cuáles son esas claves en las que se fijan ustedes para aceptar una empresa o para medir el potencial de una empresa, sobre todo cuando está en una etapa tan temprana?
Fernando, te vamos a decir algo, ¿vale? Nosotros Startup Accelerator creció como una aceleradora, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que por el camino hemos pivotado, ¿de acuerdo? Y ahora estamos ya en algo diferente.
Okay.
Ya no somos una aceleradora como tal.
Okay.
Hemos mantenemos históricamente la etiqueta para que la gente del mundo sepa de dónde estamos, ¿no?
Yeah.
Pero ahora ya somos un 360. Es decir, nosotros lo que nos gusta hacer es trabajar con otros actores, organizar nuestros eventos, generar muchas posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué te digo esto? Porque llegó un momento donde nos dimos cuenta que nuestro papel crucial era organizar eventos. Y rápidamente, porque al final aceleradoras hay muchas uh-huh. aceleradoras, ¿de acuerdo? Entonces, en una ciudad, por ejemplo, como la de Salamanca, no tiene sentido tener muchas aceleradoras. Y hay aceleradoras del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, de los gobiernos locales, etc. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que estar compitiendo por servicios con otras instituciones que lo hacen bien, pues tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que también es algo muy importante el concepto de pivotar, ¿no? Y al principio, pues bueno, nacimos como una aceleradora. Teníamos nuestros programas de aceleración, hacíamos programas de aceleración también para el gobierno regional, etcétera. Pero llegó un momento donde lo que nos gustaba de verdad era crear esos eventos, generar muchísimas posibilidades de golpe y luego ya hacer otras acciones, generar deal flow para corporaciones, trabajar con los gobiernos latinoamericanos y generar muchas posibilidades de inversión para esas startups, más que estar en programas concretos de aceleración. Y esa ha sido también un poco la evolución que seguimos y que nos gusta. Pero ahora ya, fíjate, estamos haciendo, dentro de una semana, estaremos en un evento de innovación rural que producimos nosotros y además somos ponentes. Estaremos con la vicepresidenta europea Dubravka Suica hablando sobre temas de long-term vision for rural areas y comunidades rurales también a nivel europeo, etcétera, etcétera. Nos piden ayuda grandes corporaciones, ejemplo Iberdrola, una gran corporación uh-huh. internacional que también opera en Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera, para que le ayudemos a generar deal flow y que sus retos participe un gran número de startups internacionales. Entonces, bueno, al final estamos generando muchos servicios y convirtiéndonos en un 360 grados, que es un poco más lo que a nosotros nos gusta.
Buenísimo, buenísimo. Gracias por la aclaración. Oye, Emilio, quiero ser consciente de tu tiempo porque sé que estás trabajando en el evento. Nada más déjame hacerte una última pregunta. Si tú te estuvieras entrevistando a ti mismo, ¿qué te preguntarías que yo no te he preguntado?
Bueno, la verdad que tu entrevista ha sido muy completa, ¿no? Quizá porque después de 8 años, un viernes por la tarde a las 7 menos 20 en España, sigo aquí, ¿no? Con,
¿y por qué?
Con el equipo que vas a ver. Chicos, saludamos a Fernando. Ahí.
Hola, qué buena.
Vale. Y la respuesta es muy fácil, ¿no? Porque me lo paso muy bien, porque estamos ayudando a mucha gente a crecer, a generar posibilidades, porque uno de los objetivos iniciales fue que la Universidad de Salamanca estuviera a la comunidad universitaria en general estuviera a un mayor nivel o gozase de un impacto mediático, etcétera, a nivel internacional mucho más potente. Y luego, bueno, porque fíjate, no hemos hablado de los voluntarios, ¿no? Este año es muy complicado, el año anterior también, pero hemos tenido el culmen un poquito, tuvimos 200 y pico voluntarios, estudiantes universitarios que nos apoyan, ¿no? Yo creo que todo esto hace que, vuelvo a decir, operando desde Salamanca, que esto no es Silicon Valley, ¿vale?
Claro.
Todo esto siga creciendo como la espuma, que cada día se siga uniendo mucho más y que la gente nos mire como amigos y colaboradores. Yo creo que todo eso hace que sigamos aquí y, bueno, un equipo de gente excepcional que nos apoya, ¿no? Así que yo creo que eso puede ser una última pregunta, ¿no? El por qué seguimos aquí. Y al final la respuesta es porque nos divertimos y porque tenemos pasión por lo que hacemos.
No, bueno, y eso se ve. Claro, cuando hay pasión, cuando hay misión y visión de las cosas, lo único que se necesita es la gasolina para seguir adelante, ¿no?
Ahí está.
Oye, Emilio, pues te agradezco enormemente el tiempo y muchísimas gracias por todo lo que haces por la comunidad de emprendimiento a nivel europeo, latinoamericano. Cuenta con mi apoyo en lo que pueda ayudar. Y nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo. Te lo agradezco. Muchísima suerte con el evento.
Fernando, déjame decirte otra cosa, ¿vale?
Dime.
Gracias a ti y gracias a tus seguidores por estar con nosotros y porque te interese lo que hacemos. Pero no significa que nosotros no te vayamos a hacer una invitación. Queremos invitar a nuestro evento. Nos gustaría que fuera presencial. Sabemos que estás muy lejos, no pasa nada. Tú puedes elegir formato presencial o online. Tenemos una mesa redonda, por ejemplo, de medios de comunicación, donde si te apetece estar online,
encantado,
estás invitado, te daremos visibilidad a ti, tu marca, a tu gente en la web, por supuesto. Y bueno, ya si te apeteciese venir en septiembre aquí, también te invitaríamos presencialmente, por supuesto, serías uno de nuestros key players con entrada a top de gama a todas las actividades, nuestros cócteles, nuestras fiestas VIP y al final la fiesta del emprendimiento.
Pues te lo agradezco enormemente, enormemente. Te tomo la palabra del virtual seguro y si convenzo a mi esposa que si algo nos gusta es ir a España, por supuesto que estaremos por allá. Te lo agradezco enormemente.
Pues tienes dos invitaciones. ¿Vale?
Muchísimas
gracias.
Mi
equipo María te hará llegar una invitación y utilizas la modalidad que tú consideres y te hacemos la invitación para que estés en una super mesa redonda.
Muchísimas gracias, Emilio, te lo agradezco. Y nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo.
Un placer.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.